Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 11 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta, ey, y el sol supuesta.
Ey, cuando estoy encima de ti, de ti.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias por iniciar su semana con Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Hoy, aquí en los controles Joe, está Ana Tornel en la producción, como todos los días. Además, viene recién desempacada, porque se fue a descansar un ratito a las playas de Jalisco, de Colima, ¿verdad? De Colima. Yo soy Omar García, como todos los días, muchísimas gracias por seguirnos, por estar al pendiente de la información más útil que buscamos llevarles esta mañana. Y para iniciar precisamente con información útil y de buenas, nos vamos con esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
La semana pasada se aprobó en el Consejo General Universitario la creación de un nuevo centro universitario. Es el Centro Universitario de Guadalajara. Ahí donde antes era el CUSH, ahí en la normal, bueno, ahí va a estar este nuevo centro universitario, que es un centro multitemático. La buena noticia es que abrieron ya el trámite de ingreso de una manera extraordinaria para todas las personas que quieran estudiar cualquiera de las 5 carreras con las que inicia este centro universitario. Es la licenciatura en ciberseguridad, la licenciatura en creatividad digital, la licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos, una más que se llama Licenciatura en Inteligencia Financiera y de Negocios y, por último, la Licenciatura en Tecnologías Biomédicas. Estas 5 licenciaturas tienen una novedad y es que van a durar 3 años y no 4 como estamos acostumbrados en la Universidad de Guadalajara. Si ustedes se meten a la página qgdl.udg.mx, ahí van a poder ver ya la oferta educativa y el plan de estudios de cada una de las materias. Me voy a meter alguna, por ejemplo, esta que se llama Inteligencia Financiera y de Negocios. El plan de estudios ya viene ahí, el diseño, son 6 semestres. Entre las materias que tienen está, por ejemplo, pensamiento crítico, storytelling, finanzas corporativas, analítica de marketing, básica de datos para la analítica, inteligencia colectiva, problemas, análisis y de problemas globales del siglo XXI. Y bueno, lo que se trata es que sean carreras modulares, es decir, hay tronco común, ¿no? Materias de tronco común y luego las especializadas, y las de tronco común las van a cursar los alumnos de las 5 materias. Entre estas materias están precisamente gestión de proyectos, storytelling, inteligencia colectiva, gestión y socioemocional y cognitiva. Mira, esta está muy interesante. También análisis de los problemas globales del siglo XXI. Estas, digamos, son los troncos comunes. Y luego hay unas cosas que se llaman microcredenciales, y eso me llamó muchísimo la atención. Y es que las microcredenciales van a ser como estos cursos de Coursera y de Platzi y todas estas plataformas de educación en internet, ¿no? En línea. Bueno, ya si tú acreditas algún curso en línea, supongamos que estás estudiando desarrollo financiero, ¿no? Y te vas a Platzi o a Coursera o a cualquier plataforma que tenga ahí una sociedad, un compromiso con la Universidad de Guadalajara, que tengan un acuerdo, pues vas a poder acreditar las materias que tú tomes en estas plataformas, ¿no? Lo que lo hace sumamente interesante. Así que ya iniciaron los trámites de ingreso para quienes quieran darse una refrescada, quien quiera estudiar una licenciatura, va a haber mucha flexibilidad, es lo que también está diciendo acá en Innovación Educativa, va a haber una flexibilidad curricular. Dice, los planes de estudios de las carreras iniciales del CU Guadalajara están diseñados para permitir ajustes y modificaciones con el objetivo de adaptarse y responder a las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje de los estudiantes, así como los cambios en el entorno social, tecnológico y laboral. Un currículo flexible busca proporcionar una formación más personalizada y relevante, facilitando diferentes caminos de aprendizaje. Entre ellos está, por ejemplo, la organización y estructura y modalidad. Se ofertan distintos cursos u unidades de aprendizajes que puedan agruparse en bloques o módulos en diferentes modalidades educativas, con lo cual se brinda la posibilidad de especialización de acuerdo a la preferencia del estudiante. Esto lo que quiere decir es que además de tener clases presenciales, van a tener clases en línea. El estudiante podrá dar continuidad y concluir el programa educativo a un ritmo que se ajuste a las posibilidades, así como cambiar de orientación en la especialización del programa educativo y seleccionar también una secuencia distinta. Se refiere también a la oportunidad de estudiar en otras instituciones de educación superior, incluso en modalidades diferentes, tener estas experiencias que contribuyan a la formación integral de prácticas profesionales y estadías también fuera de la ciudad, incluso de México. Para las personas que quieran ingresar y registrar su aspiración como estudiantes, podrán hacerlo en escolar.udg.mx y ahí le dan en solicitud de ingreso. Y en esta modalidad, que es una modalidad extraordinaria porque ya cambia, ya pasó el tiempo del registro convencional. Recordemos que en la Universidad de Guadalajara los registros convencionales son en los meses de febrero y en los meses de septiembre. Bueno, ahora van a abrir un ciclo escolar para todos los estudiantes que quieran estar en el Centro Universitario de Guadalajara, ahí en escolar.udg.mx, y el calendario es el 2024L. Así le nombraron, 2024L para esta nueva modalidad. Hay un proceso de selección en la licenciatura, ahí le ponen en Guadalajara y están las cinco licenciaturas que está ofertando la Universidad de Guadalajara. Así que ya lo saben, si ustedes traen ganas, aspiraciones de estudiar en cualquiera de estas modalidades, vamos a ver qué tal sale, ¿no? La verdad es que es un reto mayúsculo el que van a tener ahí en el equipo de Alberto Castellanos, quien es el coordinador ejecutivo de este centro universitario, porque de lo que se trata es que combinen ser un centro multitemático como hay en las regionales y que combine la tecnología y los nuevos enfoques de poder llevar capacitación para todas las personas y que se acredite de una manera mucho más rápida. Se van a ahorrar un año, en 3 años van a ser licenciados y en 5 esperan ya que los alumnos egresen ya con todo y maestría. Vamos a ver cómo les va con este reto. Por lo pronto, esa es la buena noticia del día. Son las 6 de la mañana con casi 15 minutos. Vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Que no se le haga tarde para que usted llegue a su trabajo o a su escuela en este lunes 11 de marzo. Fíjense que desde el viernes pasado me escribió una persona para decirme: oye, qué buena música pusieron ese día. Se llama Regina Medina Madrigal. Dije que la iba a saludar, así que ahí está el saludo. Muchísimas gracias, Regina, por seguirnos esta mañana también. Nos vamos con las noticias que trae en los periódicos locales. Y la primera es la portada del Informador, que dice: tránsitos y grúas amplían su red para extorsionar. Cazan a los conductores mal estacionados en zonas comerciales y con oficinas públicas, pidiéndoles hasta 5,000 pesos para evitar que se lleven el vehículo al corralón. Vamos a leerles esta nota. Dice: pese a las denuncias contra la red de corrupción de agentes viales y operadores de grúas, esta práctica se extendió en la ciudad y persiste la extorsión contra dueños de automóviles mal estacionados. Antes operaban en Providencia y ahora las víctimas afirman que la red se expandió a los alrededores del Parque Metropolitano, del Centro Médico de Occidente, de la Gran Plaza, de Plaza Galerías, del Mercado Felipe Ángeles y también del Mercado de Abastos, en la colonia La Estancia, en Avenida Magisterio y en las cercanías del Hospital Civil Fray Antonio y Alcalde. Prácticamente nos tienen rodeados. Paulina, una de las afectadas, narra que la estrategia de estos grulleros es cazar a los vehículos de alta gama, pues obtienen mayor ganancia. Están cazando a los que se estacionan por unos minutos en línea amarilla y en zonas comerciales, y se enfocan en los de lujo. Cuando observan esto, suben la camioneta o el auto a la grúa y luego esperan al propietario. Cuando éste llega, la mordida para no llevarse el carro, al corralón va de los 3,000 a los 5,000 pesos. Ella denunció haber sido víctima de uno de ellos en la calle San Ignacio, pero no aceptó la petición. Luego de trámites burocráticos ya pudo recuperar su automóvil. Además, Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, y José Tomás Orozco, titular de la Asociación Jalisciense de Grúas, reclaman al gobierno de Jalisco que estas son grúas pirata, pues fueron regularizadas pese a que no cumplen con los requisitos para prestar el servicio, lo cual permite que haya cobros excesivos. Y la historia contada por Paulina es también el ejemplo de las anomalías. Diego Bolio, quien es el delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, acusa la complicidad de la policía vial para las extorsiones, por lo que pide supervisar a los elementos. Exige regular la operación de grúas. El periódico El Informador solicitó entrevista con la policía vial, pero evade sistemáticamente el tema. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco mantiene 177 investigaciones abiertas contra el mismo número de policías viales. ¿Por qué? Por posibles actos de corrupción considerado como el delito de abuso de autoridad y el cohecho. En este sentido, también hay una nota pequeña que dice que los agentes viales son los más corruptos. En un sondeo realizado en la página de internet del periódico El Informador, los agentes viales fueron señalados como los más corruptos, con el 42% de los participantes. En segundo lugar estuvieron los jueces y en tercero los policías. Estos resultados coinciden con la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, elaborada por el INEGI, que detalla que para la mayoría de los consultados, los agentes viales son los que cometen más irregularidades. En la entrada de Tonalá, cerca de la clínica del IMSS, siempre hay un tránsito deteniendo coches. Si no traen algo, en regla te pide mordida y te amenaza con quitarte el carro. Así lo compartió Lili Franco Nieto, quien dijo que ya ha sido víctima de estos excesos de las policías viales. Hasta el cierre de esta edición, cerca de 1,600 usuarios formaron parte de esta consulta, donde el 42% fueron participantes que señalaron a los agentes viales como los más corruptos en la zona metropolitana de Guadalajara. Por último, esta noticia que nos dice que los recientes cambios ponen al Hospital Civil entre los mejores del país. El fin de semana pasado, la Universidad de Guadalajara destacó la mención de la revista Newsweek al Hospital Civil por estar entre los 15 mejores en México. Al respecto, el director general de las dos unidades, Jaime Andrade, aseguró que esto se logra gracias a la mayor inversión y a las mejoras en la capacitación y en la atención de su personal. Newsweek analizó opiniones de especialistas y pacientes, permitió que estos hospitales, el Civil Juan y Menchaca, obtuviera el noveno lugar, mientras que el Fray Antonio Alcalde quedó en la posición número 13 en una lista de 60 hospitales en todo el país. En este sentido, Andrade resaltó la sustitución de las redes hidrosanitarias, de luz, de gas, en el Hospital Civil Viejo, mejor conocido como el Fray Antonio Alcalde. Subrayó que en los últimos 5 años se incrementó el presupuesto para la operación de ambos espacios en cerca de 1,500 millones de pesos. También celebró el crecimiento de la plantilla en 1,500 espacios, con lo que suman ya 8,000 trabajadores. Prácticamente una ciudad entera es la que trabaja ahí en los hospitales civiles. Hay municipios con menos población que los trabajadores de los civiles. 8,000 personas son las que laboran día con día allá en los hospitales civiles. También traemos la nota de portada de el periódico Mural, que dice que se dispara con Andrés Manuel López Obrador 50% el cobro de piso. Una nota de nuestro compañero Benito Jiménez que dice que el delito de extorsión afecta a cada vez más mexicanos. En los últimos 4 años, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ese delito asociado al cobro de piso o al pago de cuotas al crimen organizado alcanzó una tasa de víctimas de el 7.67 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. La cifra representa un aumento del casi el 50% comparado con los últimos 4 años de la gestión de Enrique Peña Nieto, cuando cerró con una tasa del 5.1, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante los últimos dos años, el 2022 y el 2023, se reportaron los picos más altos de víctimas por la extorsión, con 8.36 y 8.48 respectivamente. El Estado de México cerró el año pasado con la tasa más alta de víctimas, seguido de Colima y luego Guanajuato. Jalisco es el estado número 2 con la tasa más alta de víctimas, con 7.44 por cada 100.000 habitantes, menor a la media nacional, que es el 8.43. No obstante, el 25 de febrero pasado, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, refirió que, aunque considera que en la zona metropolitana en Jalisco en general se vive en relativa paz, en algunas regiones del estado se da la práctica de cobro de piso. Aquella ocasión, el prelado sostuvo que todos los días las noticias del clamor de la gente, principalmente de los habitantes de los municipios del norte de Jalisco, de que hasta para la venta de una vaca u un animal interviene el crimen organizado y les pide cuota. Además, en 14 estados se prendieron las alertas por el aumento de este delito. El caso más grave es Michoacán, con un incremento en la tasa de víctimas de 259% entre los años 2022 y 2023. En la región de Tierra Caliente, en Michoacán, los limoneros son agobiados por el cobro de cuotas de los Viagras, el cártel Jalisco Nueva Generación y de los Caballeros Templarios. En febrero, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, advirtió de una cadena de extorsiones a extranjeros que viajan en transportes de pasajeros de Nayarit a Sinaloa. Así que estas son las condiciones con las que el día de hoy el periódico Mural del Grupo Reforma llama la atención de que el delito de la extorsión es lo que está prevaleciendo y está teniendo un alza importante en los últimos años. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos ahora a un poco de música. El día de hoy le estamos poniendo música para que se pongan a bailar, para que inicien la semana de una manera mucho más positiva, mucho más alegre. Y ahora vamos a poner a Danny Ocean. Esto se llama Amor.
Es igual a calor. Amor, amor, un amor, amor, amor. Solo dame amor, por favor. Yo solo necesito amor, amor. Un poco más, por favor. Amor, solo un poco más de amor. Solo te pido eso, por favor. Solo dame amor. Te he pedido amor. ¿Qué te cuesta darme un poquito, por favor? Ah.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6 de la mañana ya con 32 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Sin duda alguna, lo que sucedió ayer en redes sociales fue los Oscar. Y los Oscar, en principio, porque adelantaron la ceremonia. Una ceremonia que inició, la llegada de los artistas a las 4 de la tarde, hora local. Se retrasó un poco porque había manifestaciones pro-Palestina allá en el Kodak Theater del Paseo de la Fama, ahí en Hollywood. Y bueno, la cinta que se llevó prácticamente casi todo lo que estuvo nominado fue Oppenheimer. Se llevó 7 de las 8 nominaciones que tenía. Ayer hablábamos con Jorge Báez precisamente de cuáles eran las mejores películas que él esperaba que iban a ganar. Y bueno, la ceremonia fue prácticamente una ceremonia de 3 horas, poquito más de 3 horas. A las 8 de la noche ya estábamos casi terminando con todas las categorías. Oppenheimer se llevó, por supuesto, el galardón. Quizá la película que tuvo algunas nominaciones y el espectáculo fue Barbie, pero no se llevó nada. Entonces, para empezar, no nominaron a la directora. Ryan Gosling cantó esta canción de I Just Can't, que no ganó, pero sí ganó otra también que se interpretó en esa película. Y bueno, les voy a leer este pequeño resumen que nos hace la BBC de Londres. Dice: la cinta sobre el padre de la bomba atómica se llevó este domingo 7 premios de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, incluido también el de Mejor Película, Mejor Dirección para Christopher Nolan, Mejor Actor con Cillian Murphy y el Mejor Actor de Reparto con Robert Downey Jr., mejor conocido como el señor Stark, ¿no? En una gala con pocas sorpresas en las que se cumplieron la mayoría de las quinielas de críticos y aficionados, también resultó multipremiada la de Pobres Criaturas, Poor Things. Una de las 4 estatuillas que se hizo de este filme del griego Yorgos Lanthimos fue para Emma Stone como mejor actriz por encarnar a la protagonista Bella Baxter. Si ustedes no han visto Poor Things, vayan al cine antes de que la quiten. Es maravillosa, maravillosa. Emma Stone se ganó el premio a la mejor actriz, pero también a mejor vestuario. Y una de estas que se llama algo así como producción, una cosa así, ahorita les digo en la lista. Los ganadores son: a mejor película, Oppenheimer; a mejor dirección, Christopher Nolan por Oppenheimer; mejor actriz, Emma Stone; mejor actor protagonista por Oppenheimer, Cillian Murphy; mejor actriz de reparto, Dan Vine Rudolph por Los que se quedan. Es esta madre que, bueno, espero no espolear la película, pero es la cocinera de esta escuela y es la madre de un personaje muy emblemático en la historia. El mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. por Oppenheimer. El mejor guión original, Anatomía de una caída. El mejor guión adaptado fue para American Fiction. La mejor edición es Oppenheimer. La mejor película internacional es La Zona de Interés. En documentales donde estoy muy, muy en desacuerdo, porque se le nota que a Hollywood le interesa muchísimo la política. De hecho, el presentador hace en la última parte, poco antes de presentar la mejor película, que es la categoría que todos esperábamos, hace una dura crítica contra Donald Trump. Y la mejor película animada fue El Chico y la Garza. También el mejor cortometraje animado está para La Guerra que se Acaba. Luego, mejor maquillaje, Pobres Criaturas, esta que les decía. El mejor diseño de producción también se lo lleva Pobres Criaturas. El mejor vestuario también. Y luego, por fin, después de muchísimos años, la mejor película para efectos visuales fue Godzilla, Y todo el mundo ahí celebró, incluso hay un tuit ahí de Donald Trump, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro dice, por fin gana Godzilla, uno de los... Y creo que lo que se preguntaban algunos es si era la primera vez que un estudio que no era de Estados Unidos se ganaba el este que es muy emblemático de Hollywood, que es la estatuilla al mejor, a los mejores efectos visuales. La mejor película documental es 20 días en Mariupol. Es una historia básicamente sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Y bueno, entre estos dos países, ahí estaba La Memoria Infinita, una película chilena que para mí era muy, muy buena. Pero es esto que les digo, ¿no? De repente los premios Oscar se prestan mucho para la política, para incluso la propaganda, ¿no? Entonces, 20 días en Mariupol se convirtió también en un mensaje por parte de su director de básicamente pedir que esta guerra concluya y pedir el apoyo de Estados Unidos para Ucrania para seguir financiando esta guerra. En fin, estas cosas que suceden en los Oscar, ¿no? El mejor cortometraje documental es para The Last Report Shop, la mejor foto es para Oppenheimer. Y bueno, el mejor sonido para La Zona de Interés, mejor banda sonora Oppenheimer y la mejor canción es What Was I Meant For de Barbie. Esta es la única estatuilla que gana Barbie. Sin embargo, pues les digo que es quizá la gran decepción de la noche, ¿no? Barbie. Emma Stone pues subió completamente en shock al escenario, además con el vestido roto, porque en la canción de I Just Can't, todo el mundo se paró a bailar y dice que en ese momento se le estropeó. Y la estatuilla para Cillian Murphy, también por la bomba atómica, es sumamente interesante porque es un personaje muy introvertido. Este actor, incluso en la película, lo que nos decía, para quienes lo estuvimos siguiendo, Rafa Sarmiento dice que el conductor de TNT decía, este cuate por 16 semanas no le habló a nadie, se metió en el personaje, no quería que nada la contaminara, quería meterse ahí y de hecho ni siquiera comía con el reparto, ¿no? Él estaba como muy concentrado en hacer este personaje. En fin, una ceremonia muy, muy emotiva, el discurso, por supuesto, de la actriz de Van Bain, John Rudolph, de Los que se quedan, mejor actriz de reparto, fue muy conmovedor, porque lo que cuenta es que era una chica que no tenía ningún tipo de acercamiento con el cine, y un día su abuela le dice, mira, ahí está el teatro, ve, tú necesitas que este mundo de ser actriz, de interpretar personajes, eso es lo que te va a cambiar la vida, ¿no? Y como ella tenía sobrepeso, es negra, en un mundo sumamente egoísta con ellos, ¿no? Con esta categoría de personas, pues lo que ella nos cuenta en su mensaje de los Oscars es muy, muy valioso. Son las 6 de la mañana, ya con 40 minutos. Nos vamos con música, ¿sí? Vámonos con música, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí preparado. Y regresando de la pausa, les vamos a llevar un poco de información de utilidad, del tiempo, del clima, cómo va a estar la semana. Pero mientras, vamos a escuchar Conquistar el Planeta. Esto es Timo y Andrés Cepeda.
Tengo ganas de no quedarme con ganas de nada. Robarte un beso hoy porque no quiero arrepentirme mañana. Me da miedo pensar que yo pueda acabar viendo pasar la vida por mi ventana. Te invito a despertar en el mismo lugar que yo cuando venga la mañana. Sin pedir permiso y sin pedir perdón, cuando al final quieres venir, ¿qué más puedo pedir? Déjalo todo y vamos por nuestra cuenta. Que si es por ti yo mando todo a la mierda. Y nos vamos los dos a conquistar el planeta. Darle vueltas al sol, perder el control, salir sin pagar de un karaoke en Japón. De Bogotá al Himalaya, en China por la muralla, amanecer en tus brazos sin ropa en la playa.
Si la vida se va en un ratico no más, que ese ratico dure, hay que duela y que se cure.
Si la vida se va y es un ratico no más, que ese ratico dure, que ese ratico dure.
¿Qué más puedo pedir? Déjalo todo y vamos por nuestra cuenta.
Que si es por ti yo mando todo a la mierda.
Y nos vamos los dos a conquistar el planeta. A conquistar el planeta. Y nos vamos los dos.
¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
6:45. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicarles un poco de información para que ustedes estén bien al tanto de lo que va a suceder con sus declaraciones patrimoniales. Porque si las declaran en ceros y el SAT se da cuenta, los van a multar. El plazo para presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, nos dice Diego Pérez de la plataforma Mi Bolsillo, en una nota publicada el día de ayer, el plazo se acerca y con él surge también una advertencia importante para los contribuyentes que estén considerando declarar en ceros para evadir el pago de impuestos 2024. La declaración anual es un requisito fiscal que exige el SAT, donde los contribuyentes deben reportar sus ingresos, sus deducciones, retenciones y otros movimientos fiscales del año anterior. Aunque presentarla en ceros puede parecer una solución para evitar impuestos, el SAT advierte sobre posibles consecuencias negativas que esto podría acarrear. ¿Qué significa declarar en ceros ante el SAT? Bueno, si implica afirmar que no se tuvieron ingresos ni deducciones durante el año fiscal anterior. Sin embargo, el SAT advierte que si esto no es cierto y existen registros de movimientos financieros, el contribuyente podría enfrentar multas e incluso ser acusado de fraude, lo que podría resultar en sanciones legales. El SAT enumera las posibles sanciones para aquellos contribuyentes que consideren presentar su declaración en ceros y le mientan. Por ejemplo, la primera sanción es que te cancelen el certificado del sello digital o la FIEL, ¿no? Que prácticamente lo que dice es ya no vas a poder facturar y entonces no vas a poder cobrar. El SAT tiene la facultad de suspender temporalmente este certificado del sello digital, lo que limitaría la capacidad para realizar también transacciones fiscales. Además, el SAT también te puede acusar por fraude fiscal. Si se determina que la declaración en ceros es fraudulenta, el contribuyente podría enfrentar cargos por fraude fiscal, lo que conlleva consecuencias legales significativas. Además, las multas por no presentar la declaración de manera adecuada o incluso por presentar información falsa van de los 4,000 a los 14,000 pesos dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso. Además, el SAT puede iniciar auditorías especiales para investigar a fondo la situación fiscal del contribuyente, lo que podría resultar en sanciones más severas si se detectan irregularidades. El SAT permite la presentación de la declaración en ceros en un máximo de 2 ocasiones. Sin embargo, para evitar las sanciones mencionadas, los contribuyentes deben contar con toda la documentación que respalde la veracidad de la declaración, demostrando que realmente no tuvieron movimientos fiscales durante el periodo correspondiente. Así que si les toca presentar declaración en este mes, que es el mes de marzo para las personas físicas, pues háganlo de una manera adecuada, pídanle a su contador que no eche mentiras, porque si no, se van a ir contra ustedes. Nos vamos con la información del clima.
Diario en el clima.
Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Miren, el día de hoy se esperan que vayamos a tener hasta 31 grados centígrados, ya el calor es fuertísimo. Si van a salir a las calles, además de ponerse protector solar, hay que considerar también alguna gorra o incluso una sombrilla, ¿no? Un paraguas, ¿no? Porque sí va a estar muy fuerte la radiación. Es muy, muy... no están ni cercana la posibilidad de que llueva. Seguramente va a haber algunas nubes, de acuerdo con lo que nos dice el Sistema Meteorológico Nacional. Y la proyección de la semana es que así va a estar ya a lo largo de toda la semana, hoy con 31 grados. Después va a variar entre los 29 y los 31 en toda la semana y solamente se espera que el jueves esté un poquito nublado, pero nada más, un poquito nublado. Esto es lo que está reportando el Servicio Meteorológico Nacional. Si ustedes ya van de salida, pues no olviden su protector solar. Vamos ahora al tráfico.
Diario en el tráfico.
Miren, en el tráfico están reportando que la ruta 633 del transporte público, que se llama Chori Agujas, no está entrando a Villa Fontana y las personas tienen más de una hora esperando, haciendo fila en la madrugada. Y el día de ayer, lamentablemente, se registró un percance muy fuerte donde un mototaxi terminó volcado tras un fuerte choque de un vehículo compacto. Ambos conductores resultaron lesionados. El chofer del vehículo compacto se encuentra en estado regular, mientras que el del mototaxi fue trasladado en estado grave a la Cruz Verde de la Concha, de acuerdo con lo que reportó Tráfico ZMG el día de ayer. Lamentablemente, pues continúan operando estos mototaxis chiquitos de tres ejes, ¿no? De tres llantas, y este es el que es impactado de una manera fuertísima. La foto es muy elocuente, ¿no? Muy, muy llamativa, porque prácticamente está deshecho el mototaxi. Y se los traemos a colación precisamente porque, de acuerdo con el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Transporte, ya iban a comenzar a operar el cambio de estas unidades, para cambiar de unidades de tres llantas a unidades de cuatro, que sean un poquito más robustas, que tengan más controles de calidad y de seguridad, que le permitan que los usuarios que necesitan este tipo de transporte puedan hacerlo de una manera mucho más segura. Lamentablemente, pues no ha comenzado a operar de una manera mucho más rápida y solamente en una zona de Zapopan es donde están operando con este esquema nuevo, ¿no? Vamos a ver si funciona, pero ahí está la urgencia de tener estos sistemas de transporte. Vamos a un poco de música y regreso para contarles una última historia.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But know that we fit together, you're my queen. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation, but I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever. Come on, give in to the pleasure. So put up your flags and surrender. You are my treasure, oh yeah, yeah.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí.
que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí.
Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural.
Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural.
Yo te quiero así tal cual. Flow natural.
Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Nos vamos con una última noticia para que ustedes estén informados. El viernes por la noche se llevaron a cabo las manifestaciones en el marco del 8M. Todo bien hasta ahí, si no fuera porque en Zacatecas el operativo fue desastroso. Fueron 18 mujeres las que fueron golpeadas y detenidas por policías locales al finalizar la marcha del 8M. El viernes, con actos de violencia de género, de acuerdo con un testimonio recibido por Animal Político, colectivo feminista del estado, y varios videos en redes sociales. Por separado, el gobierno de Zacatecas confirmó la detención de las mujeres sin precisar el número por presuntamente agredir a policías en la plaza de armas de la capital del estado. Sin embargo, David Monreal, el gobernador, dijo que mujeres de distintas organizaciones colectivas y a título personal marcharon por las calles, como ocurrió en diversas partes del país. La marcha en realidad se realizó de una manera pacífica. Los contingentes llegaban a la plaza de armas y se dispersaban. Sin embargo, casi al finalizar la manifestación, elementos antimotines de la policía estatal comenzaron a perseguir y detener a mujeres en el lugar con uso excesivo de la fuerza, de acuerdo con la agencia de fotografía Cuarto Oscuro. Entre las mujeres detenidas y agredidas había menores de edad y dos periodistas, así lo detalló Cuarto Oscuro. El movimiento feminista de Zacatecas informó este sábado que fueron en total 18 mujeres detenidas, entre las cuales había niñas, infancias, jóvenes y una adulta mayor. Los videos son brutales y me parece que, y con eso termino, deberíamos de entender, por ejemplo, aquí en Guadalajara ya entendieron cómo deben de gestionar el uso de la fuerza las distintas corporaciones. No es necesario llevar antimotines, no es necesario llevar gases lacrimógenos, no es necesario incluso el contacto. Hay muchas manifestaciones que son pacíficas y cuando tú llevas un grupo de choque, un grupo de antimotines, pues lo que van a hacer, porque para eso están entrenadas, es reprimir y hacer un uso de la fuerza de una manera excesiva. Entonces hay que poner ojo en lo que va a suceder en Zacatecas. Ayer hubo ya manifestaciones en contra del gobernador David Monreal, precisamente porque se hizo de una manera muy, muy inadecuada este ejercicio. Con esto nos vamos. Ana Tornel estuvo en la producción, Joe en los controles, yo soy Omar García. Nos escuchamos mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.